Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Si no hay sorpresas en la moción de censura que esta tarde se vota en las Cortes de Castilla y León, pues esa moción de censura no va a salir adelante, porque para que saliera adelante el PSOE necesitaría al menos 49 apoyos o 41 votos y por el momento solo tiene asegurados 37, que son los 35 del PSOE y 2 de Podemos. Estábamos pendientes del voto de algunos procuradores, como la de Vox, que va a votar que no. Estábamos pendientes del voto del partido por Ávila, que va a abstenerse, del voto de la Unión del Pueblo Leonés, que también va a abstenerse, y del voto de María Montero, que estaba en Ciudadanos y que ahora está en el grupo mixto. O sea que no va a triunfar la moción de censura. El ministro Ábalos ha hecho un llamamiento a los diputados de Ciudadanos, pero no parece que los diputados de Ciudadanos vayan a apoyar lo que quiere el PSOE. El fracaso del PSOE en Castilla y León se suma al de Murcia de la semana pasada. La mariposa murciana puede ser un estrepitoso fracaso si a todo esto se suma pues un mejor resultado para Isabel Díaz Ayuso a comienzos de mayo. El sentido de la votación en Castilla y León está claro. Lo que no está todavía claro es el sentido de la investidura en Cataluña, que empieza este viernes. La presidenta imputada del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha confirmado que el viernes hay pleno de investidura y hay candidato.
Jo proposaré un candidat i divendres hi haurà un ple.
Jo propondré un candidato y habrá un pleno. El candidato no será Salvador Illa, el exministro del PSC que ha ganado las elecciones, que quería presentarse ese pleno de investidura, pero Pere Aragonès, de Esquerra, tiene ya más votos que ella porque el candidato de Esquerra tiene un acuerdo ya con la CUP. Ahora lo que se está viendo es si Junts pel Cat suma sus 32 votos a los de la CUP y a los de Esquerra. Es Artadi, vicepresidenta de Junts pel Cat. Junts pel Cat ha dicho esta mañana que no quiere un gobierno de peleas como el anterior.
No volem que aquest govern sigui un Dragon Khan, no volem que aquest govern...
No queremos un gobierno de peleas que sea un Dragon Khan, un Vietnam, queremos aprender de los errores. Bueno, han estado hasta la gresca, pero parece que va a volver un gobierno como el que había en Cataluña. Ya veremos si hay acuerdo de aquí hasta el viernes. Seguramente lo habrá. Pero lo que ya sabemos sobre Cataluña es mucho. Primero, que Esquerra no ha ganado, pero decide. Eso lo supimos la misma noche electoral. Y que Esquerra no ha querido ni oír hablar de reeditar un tripartito con el PSC. O sea que lo del tripartito en Madrid y tripartito en Cataluña, nada de eso. Segundo, que Esquerra, sabemos también, lo primero es lo de que no hay tripartito con los socialistas. Lo segundo es que Esquerra, que quedó delante de la CUP, ha llegado a este acuerdo con los más radicales. No conocemos los detalles, no conocemos el texto de ese acuerdo, pero en cualquier caso sabemos que ese acuerdo de Esquerra y de la CUP incluye la posibilidad de un nuevo referéndum. O sea que volvemos a donde estábamos. Conclusiones. Si los independentistas suman, no quieren saber nada de los no independentistas. Esquerra, que pasaba por ser la formación más posibilista, menos radical en la reclamación de la independencia, al final ha llegado a un acuerdo con la CUP, que es la formación más radical. O sea, es que hasta hace unos días la CUP estaba alentando los incendios en la calle, alentando el vandalismo, cuando no protagonizando ese vandalismo. Volvemos a tener probablemente en Cataluña un gobierno de independentistas en el que Esquerra no va a moderar sus posiciones y que para hacer la pinza a Junts ya ha llegado a un acuerdo con la CUP, es decir, con los más radicales. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que se ha descubierto otra posible nueva variante del coronavirus. Esta vez ha sido en Bélgica. Corresponsal José Luis Concejero.
No está calificada todavía como una variante preocupante. De todas formas, se trata de una nueva mutación del virus que se ha descubierto en Bélgica. Representa el 4% de los contagios y no es tan peligrosa como la cepa británica, que en estos momentos supone más del 70% de los contagios en el país. Su nombre científico es B1.2.14 y, como aseguran los expertos, está propagándose por la zona valona del país. En los últimos días, recuerden, han vuelto a saltar las alarmas en Bélgica por el alto número de contagios, una situación que ha obligado a suspender temporalmente la desescalada anunciada por el gobierno.
Y como te estamos contando, un fin de semana más se cuentan por cientos las fiestas ilegales en Madrid. Durante el puente de San José, la Policía Municipal intervino en 474 reuniones ilegales en domicilios donde se incumplían las medidas sanitarias contra el coronavirus. Además, ha detenido a 65 personas, seis de ellos en el transcurso de una fiesta ilegal en el distrito de Retiro, donde retuvieron a varias chicas en un piso y una de ellas denunció un presunto abuso sexual. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
En el puente, la Policía Nacional detuvo a 65 personas en la Comunidad de Madrid por incumplir las medidas sanitarias. Una de las intervenciones más destacada fue en un local del centro, donde el aforo permitido era de 74 personas y se rebasaba de largo. En lo que a pisos turísticos se refiere, la noche del sábado fue desalojado uno en Chamartín con medio centenar de personas de 10 nacionalidades distintas. Además, este puente se salda con más de 500 propuestas de sanción por no usar mascarilla, 480 por consumo de alcohol en vía pública y casi 1.000 por incumplir el toque de queda nocturno. Desde el inicio del segundo estado de alarma en octubre y tras estas casi 500 fiestas ilegales del puente, la policía ha interceptado ya casi 8.000 fiestas ilegales en Madrid.
Y te cuento que la madre del pequeño Gabriel, asesinado hace 3 años en Almería, ha puntualizado que las imágenes que han aparecido en Internet no son de su hijo, sino de otro niño, pero que se han colgado asegurando que era Gabriel. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Después de 3 años callada, Patricia, muy afectada y molesta, ha solicitado ayuda para frenar la crueldad extrema de algunas webs que han difundido fotos que dicen que son de la muerte de Gabriel, plataformas que tratan de ganar audiencia, publicidad y clics con su pequeño. Pide que se redacte una ley para frenar las barbaridades que se publican en redes sociales y en algunos medios digitales, y ha comenzado ya a recoger firmas. No se va a rendir y advierte:
me toca sacar los dientes y decir que quien vuelva a atentar contra mi hijo o contra mi daño personal y el padecimiento que me están haciendo pasar, se las verá conmigo en el juzgado, en Europa, en el defensor del menor del pueblo y donde haga falta.
Patricia solo quiere que salvemos la sonrisa de Gabriel y le protejamos.
Y en los deportes, el Mundial de Motociclismo arrancará sin Marc Márquez. Luis Munilla.
Sí, el Mundial comienza este fin de semana en Qatar y había generado muchas expectativas ver a Márquez en la moto en los entrenamientos de Montmeló y Portimao. Pero finalmente, la recuperación de su lesión le deja fuera de ese arranque del Mundial. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Lo ha comentado esta mañana, lo ha publicado el propio Márquez. 2 carreras se pierde, la próxima revisión será el 12 de abril. La razón está bien, se encuentra cada vez mejor de su lesión, pero quieren evitar los doctores la posibilidad de una caída que podría agravar esa lesión en el húmero. Así que ahora mismo la previsión es que pueda volver el 18 de abril, si todo va bien, esa revisión del día 12 en Portimao.
Entramos en semana de selecciones de fútbol. España juega jueves, domingo, miércoles en el arranque de la fase de clasificación para el Mundial. Los rivales son Grecia, Georgia y Kosovo. Los internacionales se han concentrado esta mañana en Las Rozas y durante el día van a pasar pruebas médicas Gerard Moreno para comprobar el alcance de su lesión y saber si puede quedarse en la convocatoria, y también el madridista Sergio Ramos. Y en ciclismo ha entrado en los últimos 40 kilómetros la primera etapa de la Vuelta a Cataluña.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo soleado y 14 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera tiempo estable y máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico, un accidente ya resuelto en la A5 en sentido entrada genera todavía retenciones de 6 kilómetros en Alcorcón. Hay otro accidente en la M40 en Vicálvaro hacia la A2 y complicaciones también en Mercamadrid dirección A4 y en Coslada sentido A3. El candidato del Partido Socialista a las elecciones del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha descartado gobernar con el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, por su extremismo y radicalismo. Ha dicho: Gabilondo prefiere pactar con Más Madrid y Ciudadanos. Escuchas en la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
26 de septiembre de 2020, Valencia. Estamos prácticamente al comienzo del curso en la universidad. En la terraza del Colegio Mayor Galileo Galilei se celebra una fiesta ibicenca de estudiantes, una fiesta ilegal que transgrede todas las normas anti-COVID. Interviene la policía, identifica y sanciona al menos a 40 estudiantes y al propio centro privado donde se celebra la fiesta. La broma, entre comillas, provoca 168 contagios y obliga a cerrar las clases presenciales en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia y volver a la educación telemática para 25.000 estudiantes. ¿Sabes cuánto ha tardado en llegar esa multa al Colegio Mayor? 6 meses. El pasado 5 de marzo, el secretario autonómico firmó la resolución de la multa después de la denuncia de la Policía Nacional. 25.000 euros al centro con reducción del 40% por admisión de responsabilidades. De las multas individuales a los estudiantes, nada se sabe. Durante ese tiempo, en ese mismo Colegio Mayor, se volvió a disolver otra fiesta ilegal. Fue en la madrugada del 19 de diciembre. Había más de 200 estudiantes dentro. Ni distancia de seguridad, ni mascarillas, nada de nada. Te cuento también que durante el estado de alarma se han puesto 1.300.000 multas por saltarse las normas sanitarias. Solo el 1% ha llegado hasta los sancionados. Las administraciones están colapsadas, no hay buena coordinación entre cuerpos, ayuntamientos y comunidades autónomas y, mientras tanto, seguimos sumando fiestas ilegales cada fin de semana y se siguen poniendo multas por ello. Por ejemplo, este mismo fin de semana, 1.500 sanciones en Madrid, 1.000 en Murcia, 73 en Vigo. Suma y sigue en cada ciudad, en cada comunidad. Multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros, pero ¿de qué sirven si los sancionados no las reciben y no las pagan? Hoy nos preguntamos en la tarde, con lo que te estamos contando, ¿sirven realmente las multas para algo? ¿Qué poder disuasorio tienen las sanciones para parar las infracciones y, por ejemplo, las fiestas ilegales que se suceden por toda España cada fin de semana si ni siquiera llegan a sus destinatarios o lo hacen 6 meses después? Como cada tarde a esta hora, voy a saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, porque vemos que sigue habiendo desaprensivos, personas que desde luego no son conscientes o no quieren ser conscientes de la gravedad en la situación en la que nos encontramos y obviamente tienen que ser sancionados. Pero el problema es que después esas multas o no llegan o tardan muchísimo en llegar o prácticamente no se cobran. Por lo tanto, no cumplen con su función. ¿Qué hacemos?
Hay además dos casos en los que la potestad sancionadora del Estado es bastante débil. Uno, cuando se trata de extranjeros, personas que vienen aquí, hacen lo que les da la gana y luego se vuelven a su país confiando en que las dificultades de notificación y sobre todo las dificultades de embargo para la administración española serán insolubles. Y por otra parte, cualquier persona o cualquier entidad que disponga de un asesoramiento jurídico más o menos sólido, tienen muchos problemas legales estas multas, el procedimiento para impugnarlas puede ser muy largo y realmente se trata de una potestad sancionadora que es muy débil precisamente allí donde más interesaría que fuera disuasoria. Y plantea una gran paradoja, que es que al final quienes están viendo forzados por las normas del estado de alarma son los ciudadanos cumplidores, los ciudadanos que no confían en, por ejemplo, la impunidad del extranjero o la impunidad de quien tiene abogados suficientes para defenderse, ¿no? Y curiosamente a esos ciudadanos, que muchos de ellos no tienen un comportamiento especialmente lesivo, les estamos impidiendo hacer cosas perfectamente inocuas mientras convivimos con quienes realmente nos ponen en peligro, ¿no? Y esto es una paradoja porque además creo que erosiona bastante no solo la autoridad del Estado, sino que también plantea dudas. Y hay mucha gente que se pregunta, cuando todas estas cosas siguen pasando, ¿por qué les impiden a ellos, por ejemplo, pues qué sé yo, irse a una casa que tengan en otra comunidad autónoma a estar tranquilamente encerrados allí durante la Semana Santa, ¿no? Cada vez está creciendo más este clamor y cada vez es más difícil responder.
Sobre todo cuando los incumplidores efectivamente no pagan por ello. Bueno, estamos viviendo momentos de irresponsabilidad sin consecuencias, podríamos decir, y sobre eso quiero hablar esta tarde con María Jesús Álava. Ella es psicóloga en el Centro de Psicología Álava Reyes. María Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, el efecto disuasorio de las multas, con todo lo que estamos contando, pues no parece que exista. ¿Crees que ahora mismo, bueno, pues se está cumpliendo, se puede decir que se produce ese efecto disuasorio tal y como se están tramitando estas multas?
No, la realidad es que es un auténtico desastre. Si ya de por sí las multas, lo hemos comentado varias veces, los destinatarios parecen ser más los padres de esos jóvenes que están haciendo ese tipo de conductas que ellos propiamente, imagínate cuando encima tardan tantísimo tiempo en llegar. Es decir, un castigo entre comillas, que es un poquito lo que sería una multa, para tener efectividad tiene que ser acorde a la infracción que se ha cometido, pero sobre todo tiene que suceder de forma inmediata y el sujeto que ha cometido esa infracción es quien tiene que padecer las consecuencias. Esto es un auténtico despropósito, Pilar.
Bueno, mencionabas tú el hecho de multas que tienen que pagar los padres, porque en el caso de los menores es así. En el caso de los mayores de edad, bueno, tendrían que hacerse responsables de estas multas. Otra cosa es que acaben pagándolas los padres, dependiendo, lógicamente, de si tienen posibilidad de pagarlas o no. Bueno, has introducido este tema y, mira, quería comentarte que aquí en la tarde entrevistamos hace no mucho, o conocimos la historia de Carmen, una vecina de Balmaseda, que había pedido al alcalde que la multa de 200 euros impuestos a su hijo menor de edad por hacer botellón, que se la cambiara, por favor, y se lo pedía, por favor, por hacer trabajos comunitarios en el propio municipio. Fue una propuesta que aceptó el alcalde se llama Aitor Larrinaga, y que decía esto.
Cuando paga tu padre o tu madre, tú ya te desentiendes. De esta manera ellos van a tener que hacer personalmente el trabajo, que asocian las consecuencias a unos hechos que ellos han hecho. Y la próxima vez sabes que si vuelves a reincidir en esa actitud, pues que puede tener consecuencias que vas a tener que asumir tú y no tus padres.
¿Te parece una posible solución, por lo menos en el caso de los menores?
Aitor, estoy totalmente de acuerdo con Aitor, con lo que está diciendo. Fíjate, desde la psicología, Pilar, siempre decimos, siempre, que de verdad las consecuencias deben de ser para ellos y que al margen de las sanciones económicas convendría, en la inmensa mayoría de los casos, que estas personas hicieran trabajos sociales, que les ayudasen además a concienciarse de la realidad que provocan con sus actuaciones. Tú fíjate, por ejemplo, si en el medio sociosanitario podrían prestar apoyo durante un tiempo, el que se determine en cada caso, pues por ejemplo ayudar a los celadores, a las auxiliares, a la labor de enfermería, personal administrativo, en aquellas tareas que resultasen más indispensables para los centros. Ayudar a las personas, por ejemplo, en las residencias de la tercera edad, también sería muy interesante para que se dieran cuenta. Dar apoyo pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad en las labores que realizan para mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de la población. En definitiva, vivir la realidad del personal que trabaja para preservar nuestra salud es la mejor medida que podemos tener para que realmente se conciencien, se den cuenta y no lo vuelvan a hacer. No hay nada mejor que uno de estos jóvenes, una vez que toman conciencia, pueden ser de verdad grandes embajadores precisamente de disuasión.
Y en el caso de los adultos, porque en estas fiestas vemos también gente ya pues de una determinada edad, no sé, tramitar más rápido las multas, como decías, o cambiar el tipo de sanción también sería efectivo.
Por supuesto. Es decir, en el caso de personas adultas que se terminan comportando como auténticos adolescentes, de verdad, las consecuencias tendrían que ser parecidas. Es decir, porque, a ver, una persona paga una multa y a lo mejor es que ni se entera nadie o incluso hasta puede presumir, ¿no? Pero si tú coges y le pones una labor social que realmente tenga que pedir, pues oye, a lo mejor permiso en su trabajo para salir antes o tenga que explicar o tenga que cogerlo parte de sus vacaciones, de verdad que la incidencia es muchísimo más grande. Pero sobre todo, Pilar, porque tenemos que sensibilizarles. es que hay personas que disfrutan, es decir, disfrutan porque son personas impulsivas, con poca regulación emocional, que simplemente van a satisfacer un poco pues ese impulso que puedan tener en un momento determinado. Si no conseguimos que sean conscientes de la realidad, de lo que están provocando con su actuación, de verdad que tendremos muy poco éxito. Hay personas que al fin y al cabo echan cuentas y dicen, bueno, oye, si me cogen esta multa, me compensa por lo bien que me lo paso. Les repito, porque no son conscientes de las consecuencias trágicas que realmente generan. Mira, hace poco en una familia cercana, una hija, 22 años, lo típico, ¿no? Es decir, yo no sé qué habría hecho esta chica, pero desde luego, bueno, pues le gusta mucho salir y tal. Consecuencias, comida familiar y tal. Los dos padres ingresados por COVID, tres abuelos ingresados por COVID, de los tres abuelos, dos han muerto. Esto ha sido la consecuencia. Bueno, pues hasta que no tomen esa conciencia, esta chica ahora mismo la tenemos, bueno, pues intentando que emocionalmente se recupere porque está como muy, está en auténtico estado de shock ante lo que ha producido. Pero es que la mayoría de ellos, y lo que ella te dice es, ¿cómo yo iba a pensar? Pues claro que debiste de pensarlo, pero si lo hacemos de tal manera que lo alejamos de la realidad, efectivamente tienen esas conductas de pasárselo bien, ¿y para qué van a pensar que pueda tener otras consecuencias?
Claro, porque esta es la cuestión y lo que nos preguntamos mucho cuando cada fin de semana vemos la cantidad de fiestas ilegales, ¿no? Que desde luego van incluso a más. El por qué, ¿no? El por qué. Y eso también que comentabas, ¿no? Porque también hemos visto cuando entra la policía esos jóvenes un poco desafiantes, ¿no? O decir incluso, claro, justificando esas conductas con, pues no es para tanto, pues es que no puedo estar tanto tiempo sin salir, yo necesito estar con mis amigos, tengo derecho a divertirme. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Sí. Mira, a veces en ese tipo de conductas que desgraciadamente se jalean desde la sociedad o desde determinados ámbitos, también es verdad que muchas de estas personas, cuando tú coges y lo analizas, esas personas que llegan a esa situación, digamos, de beligerancia y de agresividad, incluso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando lo vemos, normalmente han ingerido determinadas sustancias, y entran en una vorágine de descontrol donde se creen impunes, no temen las consecuencias, se sienten además muy arropados por el grupo, que muchas veces además les jalea como si fueran ídolos realmente a imitar. Ojo, porque a veces te encuentras personas aparentemente tímidas que sin embargo en estas circunstancias dicen, bueno, esta es la gran oportunidad de coger aquí, de que me vean, que soy una persona valiente y tal, y hacen estas auténticas barbaridades. Pero fíjate, yo ahí te diría siempre un poco lo mismo, es decir, tenemos que actuar con contundencia. Es que a veces parece, hoy acabo de leer una noticia donde a fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso concreto en Cataluña, parece que se les van a quitar determinados medios. Es decir, si aquí realmente, en lugar de tener muy claro quiénes son los infractores, lo que hacemos es que a las personas que nos están protegiendo les quitamos los medios, ¿qué mensaje le estás dando a la sociedad? ¿De verdad? Esos padres, por ejemplo, que saben que sus hijos van de botellón y tal, yo entiendo que muchas veces se sientan como incapaces, pero yo les preguntaría, oye, ¿qué estáis consiguiendo? Estos chicos, estas chicas que realmente cuando les cogen, que yo siempre pienso, pero ¿por qué no les tienen 15 días aislados? Porque muchos de ellos además van a coger el COVID y lo pueden ver y padecer. Y luego que hagamos un tratamiento con ellos. Mira, cuando estos jóvenes en un momento determinado en psicología les preguntan, y yo directamente les digo, no sabía que odiases a tus padres. Y de repente me dicen, ¿pero por qué dices esa tontería? Yo quiero mucho a mis padres. Y dicen, hombre, no me fastidies. Esto es como, les quiero mucho, pero les pongo en peligro, les mato. ¿Qué congruencia es esta? Bueno, cuando empiezas a trabajar con ellos, afortunadamente consigues que lo empiecen a ver de otra forma distinta. La comunicación que se les ha dado ha sido un desastre, pero la reacción que estamos teniendo, de verdad, no solamente está siendo insuficiente, es que a veces es tan contradictoria que, en serio, es que, bueno, yo creo que empiezan a subir a las redes, pues cómo se ríen, cómo juegan, cómo incluso son capaces de insultar cuando va la policía. Bueno, esto es lo que tenemos. Si nosotros no somos coherentes, y me refiero como sociedad, ¿cómo les vamos a pedir coherencia a unos jóvenes o adolescentes que a veces están, pues en fin, con determinadas sustancias en el cuerpo que les resulta muy difícil coordinar mínimamente?
Buena pregunta, sin duda. María Jesús Álava, psicóloga en el Centro de Psicología Álava Reyes. Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias a vosotros por abordar estos temas.
Pues escuchábamos atentamente, yo creo, a María Jesús Álava. Lorenzo, ella ha dicho sobre todo actuar con contundencia, tener claro quiénes son los infractores. También ha hablado de que se ha comunicado mal esto todavía. No sé si a estas alturas, después de un año, seguimos comunicándolo mal. ¿Qué te ha llamado la atención especialmente?
Bueno, pues que realmente ella dice, claro, cuando los confrontas de una manera directa las consecuencias de sus actos, en ese caso extremo, por ejemplo, de esta chica que es consciente de que incluso ha podido causar la muerte de dos personas muy cercanas y supongo que queridas para ella, pues ahí lo ven, ¿no? Pero claro, no podemos darles esa revelación tan extrema a todos, ¿no? Indudablemente hay que procurar una mayor contundencia y sobre todo yo insistiría en evitar la paradoja, ¿no? El hostelero que cumple con las normas se está arruinando. Muchos de ellos están teniendo que bajar la persiana y despedir a sus empleados. Y sin embargo, el hostelero que incumple las normas, pone en peligro a las personas que van a su local y nos pone en peligro a todos, se le permite continuar. A lo mejor habría que poner un articulito en el próximo decreto del estado de alarma de que ese establecimiento de hostelería será cerrado durante 2 años. Y si quiebra, que quiebre. Porque merece más quebrar quien está saltándose las reglas que no hacer quebrar a quienes las están cumpliendo. Igual con los jóvenes, hay muchos jóvenes que se están resignando, como dice alguno de ellos, a perder su juventud, ¿no? Y resulta que esos que se están resignando a perder su juventud los tenemos encerrados en sus casas y ellos están encerrados en sus casas mientras que aquellos a los que les da todo igual, pues aprovechan su juventud, ¿no? Esa pues es una paradoja que la sociedad debería intentar evitar, aunque sea con los mecanismos legales oportunos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía María José, que en algún momento, pues, oye, pues si tú te pillan una fiesta ilegal, pues 15 días de cuarentena. No es una privación de libertad, es una restricción de tu capacidad ambulatoria porque pasas a ser un riesgo para la salud pública y eso está perfectamente amparado por la ley de sanidad, ¿no?
Es decir, que el castigo, lógicamente, el que sea, tipo multa, tipo trabajo social, tipo lo que sea, sea inmediato o mucho más, desde luego, mucho más cercano al acto que has realizado para que verdaderamente... Claro,
y perceptible.
Y que lo vean y que lo noten, ¿no?
Pues hay gente que es muy refractaria al aprendizaje y no vamos a esperar a que todos se les mueran los abuelos para que entiendan, ¿no?
Desde luego, vaya tema, en fin. Oye, tu última mirada de hoy es sobre que la inteligencia española sospecha que detrás del ciberataque al SEPE podrían estar los rusos. Eso se está diciendo ya.
Yo no sé a ti qué sensación te dio, pero yo cuando leí la noticia, el SEPE, es decir, un organismo que es estratégico en este momento en nuestro país, porque muchas personas están comiendo a final de mes gracias al dinero que les transfiere el SEPE, cuando te enteras de que el SEPE ha sufrido un ciberataque, dices, uy, esto tiene pinta de ser más bien una agresión a la soberanía nacional que una travesura de un hacker o que desde luego una extorsión con finalidad económica, ¿no? Porque lo que les atacaron fue con un ransomware de estos que les suelen dirigir a las empresas. Claro, la empresa puede pagar, pero el Estado no puede pagar una extorsión a una banda de extorsionistas, ¿no? Con lo que desde el principio esto olía a algo raro. Y bueno, creo que podemos tener, de momento solo es una sospecha, pero podemos tener un indicio importante de que la guerra ya no se hace tirando misiles ni bombardeándole a nadie nada, ¿no? Que a lo mejor le causa un perjuicio muy limitado. Es mucho más perjudicial para un Estado, por ejemplo, tumbarle su sistema de prestaciones públicas de empleo. Y bueno, estas son las nuevas amenazas. Y a lo mejor estas son las nuevas amenazas respecto de las que nos tenemos que defender. Y no sé si estamos al loro, ¿no? Si estamos lo suficientemente atentos. Parece que el SEPE tenía un sistema muy antiguo y muy hackeable. Pues a lo mejor hay que darle una vueltecita a todo esto.
Habrá que prepararse, sí, para lo que puede llegar en este sentido. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Nos preparamos ahora para escuchar los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Lógico, ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Bonito, todo me parece bonito.
Este año el lema del Día Mundial de la Salud Bucodental es sentirse orgulloso de su boca. Y Rosa Rosado se siente orgullosa de la suya porque le ha encantado el lema, pero esto nos sirve además para hablar de dientes y de los dentistas con los oyentes y de ese miedo terrible que muchos le tienen o le tenemos y que nos cuesta superar y que con la pandemia pues lo hemos ido dejando pasar. Y al final pues la revisión que tenías hace 6 meses no la has hecho, reconócelo. Bueno, hablamos de dientes, de dentistas. Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, yo, Rosa, confieso que mi boca estaría mejor si me gustara más visitar al dentista. También te lo digo, ¿eh? Que eso le pasa a muchos oyentes.
Porque te cobra mucho, porque te da miedo.
Voy a mis revisiones y a mis cosas, pero podría hacerme más cosas si me dieran menos miedo.
O sea, es el miedo.
Es un poco, sí. Mira, yo sigo, dicen por aquí, ni los fantasmas, ni los vampiros, ni los cocodrilos, ni los inspectores de Hacienda, ni el hombre del saco. Lo que más miedo y respeto genera es el dentista con su mascarilla, su instrumental metálico frío y su jeringuilla gigante.
Hombre, gigantes.
Tampoco va tanto, ¿eh?
Gigantes, ahí te lo dejo. Gigantes no son, lo que pasa es que
es verdad, hace daño,
duele.
Que el dolor en la boca,
ay, sí,
el dolor en la boca es muy especial. Eso es peor.
Es que cuando te están poniendo la anestesia, o sea, cuando te...
eso ya duele. Todavía
que,
lo de
parece
menos,
que te,
¿no?,
taladra ahí el hueso.
Sí, y luego el dolor en la boca, así cuando te hacen una... Vamos, yo conozco, yo tengo que ir habitualmente para una serie de cuestiones... Y el dolor en la boca es un dolor muy especial, porque además estás paralizado ahí, no te mueves.
Tenso.
Sí. Bueno. No muerda usted.
Mira, esta oyente,
a mí me
por
pasa,
ejemplo...
yo empiezo a pegar una boca, ojalá, instrumental, que esté vendo.
¿Ves? Es una mala experiencia. Este oyente, por ejemplo, lo llevaba fenomenal, esta mujer se hacía sus limpiezas, sus revisiones, hasta que algo ha salido mal y ya ha cambiado le ha cambiado la cabeza. Ya no quiere.
Hola,
ir.
gente. Yo soy de las personas que nos gusta tener la boca al 100%. Pero yo no sé qué me hicieron. Un día que fui a hacerme una limpieza, pues como la que nos hacemos cada X tiempo, que a mí no me dolía la boca. Y desde que me hicieron esa limpieza, cuando no me duele un diente, me duele una muela. Y si no, me duele un colmillo. Como a frío, como a caliente... Ya. Vamos, que yo no me vuelvo a hacer una limpieza en un dentista, también os lo digo. Un saludo.
Vaya hombre, pues qué...
No, pero es que, no, es verdad que las limpiezas, lo que pasa que... Claro,
te da sensibilidad, a lo mejor.
Claro, te da sensibilidad y a lo mejor tiene un poco de pérdida de encía, que esto es muy frecuente.
Claro.
Pero es que si no te las haces, peor, ¿eh?
Es peor, sí, a la larga es mucho peor. Por eso hay que afrontar estos problemas y estas cosas, y es que no queda otra, hay que ir, ¿o no?
Con valentía.
Eso.
A ver, ¿y
con
nos
arrojo.
Cuentan alguna escena complicada? O sea, decir, que le hayan soltado una patada al dentista. Que... No, porque la tensión se vive y entonces en algún momento pues uno reacciona de forma inadecuada.
Es posible.
Yo creo que tiene mucha paciencia y mucho mérito los dentistas.
Eso es verdad también.
Mi dentista tiene mucho mérito.
Sí,
tiene mucho mérito. Sí, y te digo una cosa.
Aguantarme a mí, eso no está, no hay quien lo pague, vamos.
Y hay gente, además, hay, por ejemplo, esta mujer está encantada con su dentista.
Buenas tardes, gente. Yo todos los años me hago mi revisión en el dentista. Voy una o dos veces al año. Me encanta ir a mi dentista. Me apasiona. Para mí es el mejor del mundo.
Vamos a ver.
Hay muchos mejores, pero para mí mi dentista es el mejor.
¿Qué?
Atento, buena gente.
De todo.
Con clase. Me encanta ir al dentista. Es un sitio donde me encanta ir.
¿Ves?
Bueno, pues nada. No,
este dentista es un galán.
Por favor. O sea, una cosa es que sea bueno un buen dentista y otra cosa que me apasione
ir al dentista.
Queremos ir a este dentista.
Hay una relación, sí.
Ay, por favor. Bueno, ¿cuál es tu relación?
Más allá de los médicos.
Con la salud bucodental, que tiene que ser buena. Tenemos que intentarlo todos y una buena limpieza en casa. Pero luego, cuando vas al dentista, ¿qué? ¿Cómo lo llevas, ¿Te da miedo? ¿No? ¿Lo llevas fenomenal? Queremos que nos lo cuentes en el 607-150602.
Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan?
Más de 300 personas mueren en accidentes de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil.
Son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España.
No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho la concentración. Y ahí ahí es donde nos vienen los grandes problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Hola.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos se lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si no es sorpresa, esta tarde fracasará la moción de censura en Castilla y León porque el PSOE necesitaría 41 votos y de momento solo tiene 37. Analizamos esta cuestión y otras de la jornada con Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Déjame que nos vayamos hasta de Castilla y León, donde está Laura Ríos, nuestra compañera de informativos COPE, para que nos cuente, Laura, buenas tardes, cómo está el asunto, cuál es la previsión para esa votación, Laura.
Bueno, pues Fernando, todo apunta a que esta tarde va a fracasar esa moción de censura. El Partido Socialista realmente lo tiene muy complicado y se ha visto como prueba nítica de que el Partido Socialista no va a lograr sumar los apoyos que necesita, con unas palabras del portavoz de Podemos, de Pablo Fernández, que por cierto compromete dos de sus votos, que ha dicho que el cambio va a llegar aquí a Castilla y León a 2023. Es una manera de decir que hoy dan por perdida esta batalla. En todo caso, como decimos, tiene asegurados esos dos votos de Podemos y lo que de momento solo tiene asegurado también es la abstención posible de la UPL, de la Unión del Pueblo Leonés, que ya ha rechazado hacer un acto de fe, como le pedía el Partido Socialista, abstención también de Por Ávila y probable abstención también de la exdiputada autonómica de Ciudadanos de María Montero, quien recordamos que abandonaba in extremis la bancada naranja en la jornada del viernes y a punto ya de cerrarse el registro aquí en las Cortes de Castilla y León. Aquí el gobierno de PP y Ciudadanos pone todavía a esta hora la mano en el fuego por todos sus procuradores.
Gracias, Laura. Última hora de lo que está sucediendo en esas Cortes de Castilla y León. Ana Isabel, bueno, no parece que vaya a haber sorpresas. Tú nos dirás, también conoces muy bien.
Algo conozco, pero bueno, Laura Ríos está más sobre el terreno que yo ahora, ¿no? Yo creo que ha hecho un resumen estupendo. Ajá. Final del trayecto para el Partido Socialista, que bueno, ya perdió esa moción conjunta en Murcia la semana pasada. Esto pareció una suerte de revancha de lo que pasó allí, y la verdad es que el viernes hubo muchísimos nervios en ese gobierno a dos cuando se supo que en el tiempo límite hubo una procuradora allí. Los diputados autonómicos se llaman procuradores. ¿Sí? De Ciudadanos, se pasaba a los no adscritos. Y es verdad que ha habido contactos por parte del Partido Socialista a todas las bandas, y que se ha puesto sobre todo muy a prueba la solidez del grupo de Ciudadanos, que además es un grupo que no es del todo fiel o no todo lo que debería serlo a IGEA. Pero bueno, yo considero que a partir de esto nada volverá a ser lo mismo, igual que nada va a volver a ser lo mismo en Murcia. Bueno, pues para empezar, porque Fernando, el gobierno y esa coalición de Partido Popular y Ciudadanos pierde la mayoría absoluta con la pérdida de esa diputada que ha decidido Ajá. irse a los no adscritos. Entonces ahora, bueno, si ya de por sí no era fácil gobernar, nunca lo es menos en estas circunstancias, pues ahora se le pone todavía un poquito más complicado. Y luego también porque en buena medida el presidente autonómico tiene, no sé si llamarlo al enemigo dentro, pero tiene una relación más que mejorable con la dirección nacional del PP, y la prueba la tienes en que, así como Pablo Casado estuvo en la moción, en el debate y votación de la moción de censura en Murcia, que finalmente acabó decayendo, acabó perdiendo Ciudadanos y el Partido Socialista, esta vez no ha aparecido por las Cortes de Castilla y León, y yo creo que es un detalle bastante significativo. Y ya lo último, decirte que a mí me sorprende este movimiento del PSOE, porque Castilla y León fue, si me apuras, la única comunidad donde se firmó entre gobierno y oposición un pacto por la recuperación. Pero te hablo de allá de la primera ola, del mes de mayo o junio, cuando bueno, pues ya gobiernos y oposiciones estaban a la gresca por la gestión de la pandemia, no solo en la esfera nacional, sino en todas las autonomías. Y allí los únicos que no se adhirieron a ese pacto fueron Vox y Unión de Pueblo Leones, pero los demás sí. Entonces sorprende ahora un movimiento de este tipo, que bueno, hay que entenderlo en esa clave de
nacional,
no desde Murcia, y sobre todo nacional, que es algo que han recalcado mucho en sus intervenciones tanto el presidente Mañueco como el vicepresidente IGEA por parte de Ciudadanos, que esto no es sino una moción de censura urdida y tejida en un sótano de Moncloa.
Tenemos además precampaña en Madrid. Quizá lo más llamativo, ahora me dirás tú si hay algo que añadir, son las declaraciones de Gabilondo diciendo que él no quiere pactar con Iglesias.
El desempate está en manos de los votantes de Ciudadanos. Es importante saber, nosotros somos un proyecto progresista que lo que quiere es construir un gobierno serio, alejándose de extremismos, radicalismos.
Bueno, y después añadía que con Iglesias nada. Luego ha salido Ábalos a matizar, ¿eh? Bueno, ya dice eso Gabilondo, pero ya veremos. ¿Nos podemos fiar de esto que ha dicho Gabilondo? ¿O esto es como lo que decía Sánchez, de que no podría dormir tranquilo si metía a Iglesias en el gobierno?
Hombre, pues es lo más parecido que yo he escuchado en mucho tiempo. Fiarnos no. Y sobre todo yo creo que a la gente hay que tratarle con respeto y no insultar su inteligencia. Si Gabilondo consigue formar un gobierno, será porque en esa ecuación de suma de la izquierda van a necesitar sí o sí a Podemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí, a mi modo de ver? Que la irrupción de Podemos al electorado, digamos, más medrado de la parte del PSOE le ha hecho ver que, otra vez ahora hay que volver a pactar con Pablo Iglesias, y lo que en la última semana venía detectando el Partido Socialista es que ese voto que está ahí en la frontera, que puede votar una vez al PSOE, otra vez a Ciudadanos, otra vez al PP, se le estaba yendo a Isabel Díaz Ayuso. Precisamente por la irrupción de Podemos y por ver que la suma por la izquierda iba a incluir a Pablo Iglesias. Y yo creo que ha intentado esta maniobra pues de acercamiento a Ciudadanos, que también Ciudadanos está para que el PSOE le dé pocos abrazos, pero bueno, yeah. Pues precisamente para renegar, ¿no? Como renegó Pedro de Jesús, para renegar de Pablo Iglesias. Pero es evidente que en esa suma, si es que suman, ¿eh? Porque yo ya. Aquí llevamos...
Si suman,
el PSOE
pactan.
Lleva sin gobernar en Madrid desde el año 95, creo que perdió el gobierno, y en el 91 ya había perdido en términos numéricos, aunque luego Joaquín Leguina, colaborador de esta casa, pues consiguió gobernar otros 4 años. Y yo llevo yendo la matraca, con perdón de la expresión, de que bueno, que es que la izquierda no consigue nada porque se presenta dividida. No, mire, no, se ha presentado siendo 2 o 7, siendo 3 o siendo 4, y al final no han conseguido sumar. Y desde luego, yo que la gente se quite de la cabeza que puede haber una suma posible por la izquierda que no incluya a Podemos en esa ecuación. Vamos,
que pactaría,
es absolutamente inconcebible, y por mucho que diga el señor Gabilondo, claro.
30 segundos, dime, de Cataluña, porque este viernes ya tenemos debate de investidura, ha habido acuerdo de Esquerra y la CUP, están pendientes de el acuerdo con Junts pel Cat, pero vamos a tener el gobierno independentista.
Sí, esa es la única, bueno, de las certezas que existen a esta hora. Yo creo que el acuerdo de Esquerra y la CUP lo que intenta es meter presión y prisa a Junts, pero ya he escuchado esta mañana a la portavoz de Junts temporizar un poco, ¿no? Y decir, bueno, no tengamos prisa, hagamos un buen acuerdo, no un acuerdo rápido, y yo creo que todavía le quedan capítulos a esta negociación por el gobierno. De todas maneras, tampoco no sé muy bien qué esperanzas podemos tener de una cosa distinta a la que ya venimos viendo, y además en el terreno incluso personal, en la relación entre esos dos socios de gobierno que han estado a matar durante buena parte de la legislatura pasada, sí. Y no creo que
más
por
de
arte
mismo,
de
vamos.
Magia esas relaciones personales mejoren, pero bueno, mira, lo que el deseo de la independencia unido no lo separa el hombre, ¿no?
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando. Buenas.
Bueno, muchas cosas interesantes.
Muchas. Pilar,
el pronóstico de Ana Isabel es que si la izquierda suma tras las elecciones autonómicas, por mucho que diga Gabilondo, habrá acuerdo entre el PSOE y Podemos. Esa es la apreciación que ella tiene.
Porque bueno, ya veremos, pues es muy amplio.
Claro. Nos vamos a Santiago de Compostela,
¿no?
Que tenemos un año santo muy particular.
Pues sí, desde luego muy diferente, ¿no?, al que hace algunos años, incluso algunos meses, muchos preveían. Y hay situaciones para las que, además, ningún propietario de un negocio está preparado, ¿no? Porque imagínate que tienes un local pues en una ubicación inmejorable, y puestos a imaginar, pensemos en abrir un bar, como tú dices, en las inmediaciones de la Catedral de Santiago de Compostela, con miles de peregrinos y visitantes todas las semanas, incluso al día. Bueno, encima en un año santo como este, pues el bar, imagínate, estaría todos los días lleno. Pero claro, pues no es un año cualquiera, no es un año normal, el coronavirus lo ha cambiado todo y no hay peregrinos. El silencio reina en las calles y en los bares de la ciudad compostelana. En nuestro bar, con una ubicación, como te digo, inmejorable, pues no hay nadie, hay muy poca gente. Esta situación es la de muchos propietarios de bares y restaurantes de toda España, pero la historia que te acabo de contar tiene además un protagonista concreto. Se llama Gonzalo Arias. Él abrió el bar Conga 7 en Arrúa do Conga, a 200 metros de la catedral. Su local es muy popular entre los peregrinos extranjeros, pero desde que empezó la crisis acumula 10 meses de pérdidas y 30.000 euros que ha tenido que pagar de sus ahorros. Con 2.000 euros de gastos fijos al mes, pues ya está el límite. Y dice, bueno, ¿qué hago? O sea, porque verdaderamente ya no podía continuar mucho más. La solución se la han proporcionado algunos de sus clientes, concretamente dos australianos y un estadounidense, que le han animado a crear un crowdfunding. Y oye, que parece que la cosa funciona, porque en pocos días ha conseguido recaudar unos 1.400 euros. Este propietario se llama Gonzalo Arias. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, podemos decir, Gonzalo, que ya estabais al límite, ¿no? ¿En qué situación está tu bar? ¿Cómo estáis tú, tu familia?
Bueno, pues la situación es límite para mí y para la gran mayoría de compañeros que tengo. En mi caso, pues gracias a la familia, gracias a mi novia, pues voy llevando los gastos al día, pero eso, también tuve que pedir un pequeño préstamo personal y ahora mismo lo que estamos haciendo es endeudarnos, y yo tengo compañeros que algunos deben más de medio año de alquiler.
Claro, es decir, la cuestión es que ha llegado un punto en que os habéis comido los ahorros para mantener el bar abierto o decir, bueno, nosotros vamos a intentar seguir con el negocio. Eso llega un momento en que desaparece, los gastos fijos al mes los sigues teniendo. Tú los has seguido pagando, además, religiosamente hasta ahora, ¿verdad?
Sí, es que primeramente, si no que tenemos todos nuestros gastos al día, pues ya no podemos entrar a ayudas del gobierno ni
claro,
otras cosas.
¿Porque te ha llegado algún tipo de ayuda a ti?
Sí, a mí en concreto, de momento, yo soy ocio nocturno, que somos, digamos, el sector más damnificado, con los mayores cierres y las mayores restricciones, y a mí me llegaron, desde que comenzó la pandemia, una ayuda de 2.000 euros, y hace nada, cuestión de unos días, otra ayuda de 3.000 euros, que es lo que me permitió y lo que me va a permitir eso, pagar este mes de alquiler y el mes pasado que ya lo adeudaba.
Porque, Gonzalo, ¿cuál es la fotografía ahora mismo, tanto de tu bar como de la calle en la que se encuentra, incluso si sales un poco más allá y te acercas a la plaza de la catedral?
En un año normal, enero, ya tendría que estar llegando peregrinos todos los días a cientos. En temporada alta estaríamos contabilizando de 2.000 peregrinos al día. Unas 2.000 compostelanas estarían dando al día. Ahora mismo, a pesar de que las restricciones no lo permiten, sí que están llegando, siguen llegando todavía algunos peregrinos, pero 1, 3, 7 al día. Las calles desiertas, hay ciertas zonas que, bueno, pues tienen terrazas al sol y digamos que la gente de Santiago aprovecha y sale a las terrazas, pero aún así, con la restricción de horario y la restricción de aforos, sigue siendo imposible para la mayoría de los negocios.
¿Tú ahora mismo, a día de hoy, qué restricciones de aforo y de horario tienes?
Pues ahora mismo nos acaban de ampliar, gracias también el viernes pasado, 3 horas más. Estábamos cerrando a las 6 de la tarde, con una limitación del 50% en terrazas y el 30% en el interior. Ahora mismo estamos con el 75% de aforo en terrazas y con el 50% de aforo en el interior.
Un poquito más, ¿no?
Y abriendo hasta las 9 de la noche.
9 de la noche. Bueno, está claro que una vez que te has comido los ahorros, los ingresos no son suficientes para mantener eso a flote. Te veías hasta arriba ya ahogado. ¿Y quién te propone hacer el crowdfunding? De decir, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ponerlo en marcha, a ver qué pasa.
A ver, pues eso, yo antes de tener el bar trabajé muchos años como taxista y además viví 4 años en el extranjero y sé lo que es tener problemas de comunicación en otros países, con lo cual yo procuré siempre, además siendo peregrino, ayudar en todo lo posible a los peregrinos. Y de ahí algunos peregrinos, sabiendo las dificultades que tenemos aquí en comparación con otros países y las pocas ayudas que tenemos en comparación con otros países, pues me querían, comprar algo ahora para consumir en el futuro, de un plazo de 1 año o 2 años. Uh-huh. Pero consultando con mi gestoría, eso no era viable. Entonces fue cuando 3 personas, Mark de Estados Unidos, Margaret y Peter de Australia, pues me propusieron hacer un GoFundMe, una recaudación de fondos gratuita, sin ningún ánimo de lucro. Y bueno, pues ahí estamos. Empecé a investigar hace ya unos meses, pero hace, digamos, 10 días que fue cuando la publiqué.
Pensando más bien en
la gente que conozco del extranjero, que sé que van a volver, y gente que, eso, amigos y conocidos.
¿Y con buen resultado, entonces?
Sí, sí, la verdad es que en 10 días estamos próximos a 2.000 euros. Sorprendente. Y no solo es el dinero, sino también los mensajes de apoyo y de ánimo para seguir luchando y estar aquí en el futuro.
¿Y qué te dicen, en los mensajes, Gonzalo?
Pues nada, eso, que mucha fuerza y mucho ánimo y que entre todos vamos a salir adelante y seguiremos aquí y cada día vamos más convencido de que en el futuro seguiré estando aquí para recibir a peregrinos y no solo peregrinos, también la gente de aquí.
¿Te ha sorprendido la respuesta?
En cierta manera un poco me lo esperaba porque es eso, llevo ya muchos años en la comunidad de peregrinos y la comunidad de peregrinos, digamos que todos nos ayudamos. Entonces, en parte sí me esperaba una buena respuesta, quizás no tan rápida y no tan pronta, pero es eso, tanto en Galicia aquí con los vecinos, los otros compañeros, otros negocios, todos dando mensajes de apoyo y de ánimo y también del extranjero.
¿Cómo has llamado a este crowdfunding?
Help Gonzalo de Pilgrim's Friend, si no me equivoco. Digamos que los textos, esto está hecho en inglés porque es eso, estaba en principio orientado a los extranjeros y los textos fueron, escritos por Margaret Caffin, en este caso una buena amiga de Australia.
Bueno, o sea que todos tus amigos de otros países, los que han pasado como peregrinos por ahí por Santiago durante tanto tiempo y por tu bar, se han acordado de ti, querían ayudarte por el Conga 7 y son los que más están participando en que puedas seguir adelante y salir a flote. Y tú me imagino que lo que deseas es esperarles aquí y que pronto les puedas recibir, ¿verdad?, en tu bar en una situación totalmente distinta. Pues
sí, yo y todos nuestros compañeros estamos deseando poder ver Santiago otra vez llena de peregrinos. Y también esperamos un poco más de apoyo por parte de los gobiernos. De hecho, en los próximos días le vamos a presentar, por medio de la Plataforma en Defensa de la Hostelería Gallega, una propuesta hecha por la Universidad de Gallega y miembros del Consejo Gallego de Economistas de la Universidad Gallega, para ver si hay un plan de rescate real. A ver.
Bueno, Gonzalo, pues que vaya todo bien, al menos que de momento puedes seguir ahí gracias también a esta buena idea de tus amigos peregrinos. Y de momento, fíjate, 2.000 euros que te valen para los gastos del mes. Enhorabuena y que sigas adelante. Gracias.
Muchas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
Si estaba bien, ¡ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me c*** en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Sí,
¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.